políticas aplicadas en el sector por Mauricio Macri. Copa Libertadores de América. En cancha de Quilmes, Estudiantes de La Plata le ganó 2-0 al Bolívar de Bolivia con goles de José Sosa y Mauro Boselli. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados. Humedad, 65%. Cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Transmitiendo en el Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amable. Ha venido mucha gente esta noche y agradecemos mucho a quienes se han acercado hasta aquí, en un día muy especial por otra parte. Vamos a saludar a nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigos.
Y también a Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien, con estas personas vamos a llevar adelante, si es posible, sí, este pequeño ejercicio de vuelos gallináceos. Querido Barton, es el momento de dar información burocrática, del sí, orden de mañana estaremos aquí, Karina Biorlegui y tal cosa, sí, una cosa aburridísima, bueno, pero...
Casualmente mañana estaremos aquí.
Ajá. Bien, empezamos bien.
Karina Biorlegui. Aquí decimos Maipú 555, ¿verdad? Con entrada libre y gratuita.
Sí, el auditorio de Radio Nacional.
Aunque mañana es feriado, hay programa en vivo.
Hay programa en vivo, no dejen de faltar.
Bien. El teléfono de esta radio y para comunicarse con nosotros sigue siendo 0810.
08, disculpe, señor, que soy una mujer mayor. 08...
0810.
Sí.
222.
¿Dónde vive usted?
0870.
A ver, 0810-222-0870, como la frecuencia de la radio.
Claro, sí, adivino, señora.
La mnemotécnica infalible.
Qué bueno.
Uno recuerda frecuencias de radio y así cualquier número es fácil, claro, de recordar.
Sí, pero tiene primero que recordar la frecuencia de la radio.
Eso es lo difícil.
Y bueno.
¿Qué radio?
Sobre todo si tiene esas radios con aguja que no sabe bien dónde está cayendo la aguja.
Yo tengo una radio de esa.
Yo también.
Que ya ni siquiera tiene aguja, porque creo que se rompió en algún forcejeo.
Era una cosita colorada.
En algún forcejeo, cuando uno quiere que las frecuencias se prolonguen más allá del ultravioleta.
Sí. Se caen de Radio Colonia y a la miércoles.
Sí, claro. Claro, yo me preguntaba de chico, ¿qué pasa más allá de Radio Colonia y de Radio del Pueblo?
Está el Atlántico.
¿Qué hay? Hay un empieza otro mundo.
Está el Atlántico y la oligarquía, claro, del otro lado, sí, del pueblo.
Y del mismo modo, disculpe si continúo con sus particiones propias,
por favor,
que es de lo que están informados casi todos los programas de la radiofonía,
sí,
incluso los más serios. Pero cuando yo era chico, había que apagar la televisión a determinar. Cuando era chico, hasta hace relativamente, sí, poco, la televisión tenía afortunadamente una duración limitada. Es decir, los estados nacionales sabían,
sí,
que más allá de cierta cantidad de horas por televisión, uno enloquecía. Entonces cortaban las transmisiones ya por las 12 o por la 1, sí, lo cual para mí era una desgracia, porque a esa hora me despertaba.
Claro.
Mientras que todo el mundo dormía y yo sentía que estaba solo en el mundo, etc. Pero usted apagaba la televisión, queda un puntito.
Uy, no me voy a acordar. Mire cómo se me pone la piel.
Un puntito en aquellos televisores. Sí. Yo no sé si alguien se acuerda.
Un punto incandescente, sí, de color plateadón, así.
A mí me daba mucho miedo.
Sí.
Mucho miedo.
Porque seguía ahí. Usted se distraía, iba a hacer lo suyo.
Sí, claro.
Y
sí,
el tipo
se cerraba los ojos para, sí, dormir.
Sí, sí. Y el otro así.
No, y no se dormía pensando, debe estar el
debe
punto.
Debe estar el punto.
¿Quién se duerme con un punto de la pieza? Con disimulo. Miraba el punto. ¿Qué había ahí en ese punto? Y otra cosa más. A veces, para eludir el punto, yo seguía viendo la televisión aún después de desaparecida la imagen. ¿Para qué? Para eludir el punto, pero también porque sospechaba que a lo mejor seguía.
Claro, claro.
Que a lo mejor en alguna hora seguía. Por alguna cosa mágica.
Sí, bueno.
Y me ponía a mirar un rato largo, a ver si de golpe aparecía un canal uruguayo.
¿Y por qué no?
Y no aparecía nada. ¿No? Pero yo después empezaba a ver en aquel hormiguero.
En esos puntos.
Esas cosas.
Siempre irregulares, además.
Siempre irregulares. Empezaba a ver mensajes de los extraterrestres.
Ah, bueno. Cosas.
Digo, lo que la gente traduce como mensajes de extraterrestres. Yo no traducía así, pero decía, acá hay algo. Mm.
Porque un código es después. De
algún código tiene que, sí, algo tiene que representar esto.
Sí.
Nunca se me ocurrió un mensaje de extraterrestre.
No.
Pero sí algo. Hasta que ya obnubilado por el sueño, mi propia estupidez, empezaba a ver sombras que se movían
detrás de esa especie de universo de rayas, puntitos y.
Y entonces apagaba porque tenía miedo que en cualquier momento, claro, sí apareciera una imagen, nada menos que por ahí la imagen de la verdad, que como bien sabemos es letal.
Es letal, claro.
El que ve la verdad se muere.
Quizás ya se le había hecho la mañana y efectivamente estaban dando algo en televisión.
Sí, a veces me levantaba, muchas veces, me pasa hoy, creyendo estar en el medio de la noche y ya había empezado Buenas Tardes, Mucho Gusto.
La imagen de la verdad era la de, ¿cómo se llama nuestra amiga? Ana María.
Ana María.
Conducía,
sí.
Buenas Tardes. Bueno, qué decirlo aquí. No han conocido la televisión con puntitos, jóvenes amigos, ustedes.
¿Qué, señor?
No,
pero de estos recuerdos estúpidos que pertenecen, digamos, al contrato que hemos firmado.
Sí. Hasta aquí, recuerdos estúpidos.
Vienen otras estupideces, pero que por lo, sí, menos no son recuerdos.
Son
adelante, de Barton.
Son de absoluta actualidad.
Claro.
Estas
Barton nos trae la actualidad, lo que se llama la actualidad.
Sí.
La trae en medio de su alma y su cerebro y la derrama aquí como quien publica sus entradas.
Sabiendo que apenas hecho esto va a dejar de ser actualidad, porque esto se lo garantizo.
Claro.
Mire, hablando de
solo
derramar,
existe el presente.
Claro. Hello.
Salvo en la India, donde decían que todo existía menos el presente. Que existían dos cosas. a saber, una manzana a punto de caer y una manzana en el suelo. Lo que no existía era el momento exacto, el ápice vertiginoso.
Sí, eso mismo.
En donde la manzana dejaba de estar suspendida y se cortaba. Ese momento, ese filo, para los hindúes no existe.
Esto explica por qué Gandhi inventó la resistencia pasiva y Newton descubrió la ley de gravedad. Claro. A través hubiera sido imposible esto.
Una de las dos cosas, señorita.
Claro.
O resistencia pasiva.
Sí.
O ley de gravitación universal. Usted sabrá con quién se queda.
Ahí está.
Pero no se puede servir a dos señores.
No, Isaac, para...
Aunque yo creo que sí.
Sí.
He visto casos.
Pero... Y uno atrás de otro.
Sí, sí. Incluso...
Sí.
Uno al mismo tiempo que el otro. Bien, señores, oigamos a Patricio Barton.
Mire,
¿qué le ha pasado hoy?
Hablando de derrames, que usted decía de esto del derramar,
sí.
Yo soy medio
dejado.
Bueno,
he dicho muchísimas otras palabras.
Pero le gustó derramar.
No, pero señalé el derrame.
Si una se le antojó ventajosa para su discurso, no tiene derecho a capturarla.
Además, imagínese que con qué sustantivo usamos el verbo derramar.
Yo siempre
claro.
lo uso con cántaros y con recurrencias.
Muy bien.
Sí, puede ser. También,
tanto va el cántaro
con,
a la
con cerebros también.
No llores sobre los remedios derramados, Barton.
Bueno, no, la cuestión es que, mire, yo en verdad soy medio dejado con el tema caños.
Ah, sí, sí.
Bueno,
me habían dicho.
Sí, yo no quise creerlo, fíjense cómo es.
Y el caño en general avisa, el caño es avisador.
Bueno, a ver,
¿el caño es qué, perdón?
Es avisador.
¿Cómo se conoce que era muy joven?
Esos murmullos de los caños, ese idioma gutural del caño, es un indicio de algo o es un aviso.
Patricio,
el universo nos quiere decir algo.
Lo que dice el caño es, me voy a tapar, me voy a tapar.
Me parecía.
Hace mucho que
he visto muchos caños, pero ninguno... Me voy a tapar.
Me voy a tapar. El caño, claro, el Dasein del caño, el caño ahí. Usted decía el caño entonces en el sentido de cañerías que transportan
el
líquido.
¿Usted cree que el caño se tapa solo primero? ¿Cree que todo es mental? O sea,
sí,
no hay una vieja que tira, qué sé yo, anda a saber, el medio kilo de
rodete.
No, el caño se tapa, él mismo se
tapa. Usted, por ejemplo...
Como los enfermos de los hospitales, dice, hizo
una úlcera.
Y yo no hice nada, yo estaba en mi casa y casi me muero.
Si lo pudiera hacer, me hubiera hecho otra cosa, doctora, no. Disculpe.
Lo que pasa es que el caño se va tapando.
Ah,
un día
eso me
dice,
gusta más.
Basta, o sea, usted le tiró la sopa de municiones, la yerba del mate.
Escuche, ¿usted cocina en el caño? Porque digo...
No, pero esto es una denuncia importante la que yo parto.
Sí.
Atención, porque la radio, ¿qué es?
Servicio, señor.
Un caño.
Atención, amigos. Es altamente incivil el arrojar toda clase de objetos por los caños.
Objetos de mínima solidez.
Sí, como por ejemplo basura,
animales domésticos.
Lo que sea. No vale tampoco hacer ejemplos porque está la tentación de hacerse el gracioso.
Claro, y además que el tipo diga, yo jamás tiré un animal doméstico. Bueno, claro. Señor,
pero discúlpeme, hay cosas que uno no sabe dónde tirar, pequeñas, porque dice, total, un poquito, ¿qué va a hacer? Y entonces así se le va tapando y de pronto ya no pasa nada.
Buenas tardes.
No pasa en el líquido.
Buenas tardes. Mire, yo no pude menos que escuchar lo que usted estaba diciendo.
Sí, lo vi ahí en un
porque
rincón.
Porque me lo estaba diciendo a mí.
Permítanme que me sume, que yo venía acá justamente.
Pero yo soy justamente experto en destapaciones.
Ah, mire usted.
Antes no existía esa palabra.
No, y que lo diga usted.
De golpe,
sí.
Empezó a aparecer la palabra destapación.
Destapaciones, sí.
Bueno, en destape, si usted quiere.
Ah, ¿usted es el famoso Mr. Músculo?
No, yo soy el dueño de la fábrica de líquidos para destapar caños.
Que tienen una marca,
pero,
no tienen un nombre.
Pero esos líquidos, ¿qué tiene ese líquido?
Este líquido no importa, ya hablaremos. Pero le quiero dar un dato. Usted arroja un pelo... Un pelo.
Sí, ¿qué va a ser un pelo? Nada.
Ahí está el error.
¿Qué
ahí está el error? Un pelo no hace nada, pero un pelo hoy, otro pelo mañana, sí. Son dos pelos.
Sí, sí. Bueno, y otro pelo pasado.
Dos pelos no hacen nada.
Bueno,
sí.
Pero cuando usted a lo largo de los años va arrojando kilos y kilos de pelo,
sí.
Se obtura el ñoca e incluso a veces colapsa el sistema cloacal de todo. La ciudad.
No, señor.
Especialmente aquellas ciudades donde la gente tiene mucho pelo.
Por el, claro.
Las razas peludas.
Los apaches, por ejemplo. ¿Por claro, qué se extinguieron claro. Los apaches?
Porque se le tapaban los caños claro. Con los numerosos pelos que en ellos arrojaban. Yo estuve en el Japón
sí.
Investigando, hablé con el ministro.
¿Qué
y
ministro?
Le pregunté si en el Japón acostumbraban a tirar pelos.
Sí.
Y él primero quiso cambiar de tema. Y después me confesó que efectivamente.
¿Sí?
Y,
claro.
Trató de disimular las cifras.
Sí, sí. ¿Y por qué?
Trató de achicar las cifras.
¿Pero qué le dijo? Y,
por persona.
¿A ojo de buen cubelo?
Ojito, no menos de tres pelos.
Sí. Mire mi barba.
Por día.
Por día, por sí, día.
Por persona. Día per cápita.
Per cápita.
Bueno, per cápita o...
Per cápita.
Bueno, lo que le quiero decir es que el pelo es muy dañino. El pelo es muy dañino. Y más con el auge de la calvicie.
Sí. No hay un auge de la calvicie,
la culpa
señor,
no la una... tiene el pelo, sino el que ves? Lo hace caer, Bartón.
Claro.
Ahí está.
Por eso, ¿por dónde empieza la tarea de alguien que limpia cloacas? Por decirlo con un eufemismo.
Sí. Y por algún extremo
fontanero, del fontanero. Señor, cuidando la salud del pelo claro. De la gente.
La ceborrea, todo eso.
¿Por qué
eso?
¿Cree que la municipalidad reparte... ¿cómo se llama?
¿Dónde
capilena gratis?
Eso. Que vienen unos sobre
para que a la gente no se le caiga el pelo y luego no se tapen las cloacas y no se produzcan.
De acuerdo, por eso la gestión de Tellerman que no tuvo ese problema.
Claro, exactamente.
No, si no tenía pelo de sonso. Bueno,
y él decía, no tengo pelo justamente para sí. No tapar el arroyo Vega.
Claro, sí. Y está el pequeño pelo que también la juega de inocente. Y
el pelito.
El pelito, para llamarlo elegantemente, amigos, el pequeño, el jovencito, y el de la barba.
El claro. De la barba que usted parece... Usted se afeita, señor.
Todo
sí, ¿a dónde tira la barba?
Al lavatorio. ¿Qué hace? Al lavatorio.
Ahí está.
¿Y qué pasa?
En vez de ir, meterlo en una junto con las pilas.
Lo voy a juntar todo el pelo y las pilas.
Sí, claro.
Y después ese pelo lo entierra en el cinturón ecológico sí. Junto con las pilas. Te pasa por Bellavista y la tierra es fosforescente y peluda. Oh, tierra fosforescente y peluda, dice un poema de Anzoátegui.
Pero yo no me voy a ir cada día al cinturón ecológico para tirar un pelo.
Bueno. No es necesario. Usted lo puede tirar en la cocina de su casa.
Claro, y guardarlo ahí.
Y guardarlo en la caja. Después, cuando pasa el recolector de residuos, nombrado ya varias veces
sí,
en este programa... usted personalmente le hace entrega de esa caja.
Caballero.
Cuidado, aquí están los pelos.
Ahora, el recolector de residuos tiene un habitáculo especial para el tratamiento del pelo, porque si va toda la misma bolsa, estamos en lo mismo, va a volver a...
Eso es lo que yo sospecho. Usted se toma el trabajo de separar el vidrio, las pilas, los pelos, que se ve bien el tipo y tira todo en el
lugar.
No,
de la misma licuadora, va.
No, eso es una compactadora inteligente. La máquina esa.
Sí, ¿así? Alguien tenía que hacerlo.
Sí, claro.
Mire, yo le voy a contar, hablando de recolectores de residuos,
¿sí?
Algo que me sucedió cuando por error
¿sí?
Arrojé 500 pesos.
¿Pesos?
Sí.
¿Un billete de 500 pesos?
Un billete de 500 pesos.
Mire usted.
Cuando había billete de 500 pesos.
Después que era nada, cuando había billete de 500
bueno,
pesos.
Bueno, entonces 100 pesos arrojé. Déjeme contar tranquilo. Resulta que, bueno, yo tenía una novia, qué sé yo,
sí.
Te amo, te quiero, todas esas cosas. Un día nos peleamos, te odio, no te quiero, sí. Bueno.
Esas cosas.
Y me dice, ¿cuándo mejor dice si rompemos?
¿Qué?
Mejor sería, estamos en la cocina, mejor sería que me devolvieran los 100 pesos que te presté.
Creo que la conozco.
Me indigné y saqué 100 pesos que tenía en el bolsillo. Y que, ¿sabés? No te lo voy a devolver, digo, porque vos tampoco. ¿Cuántas veces te invité a este lugar o aquel y pagué yo la cuenta, etcétera.
Y el colectivo.
No me costó nada ser miserable.
Claro.
Y entonces saqué 100 pesos del bolsillo en medio de la discusión. Digo, y no es por los 100 pesos. Le digo, mirá lo que hago con los 100 pesos.
¿Qué?
Y agarré y los tiré a la basura.
Ah, oh, qué rencoroso.
Y bueno, no, después, después nos amigamos, qué sé yo, ¿cierto? Y por ahí, ya cuando la tipa se fue a dormir en la alta noche, sí, me levanté y empecé, fui a revolver el tacho de basura para agarrar los 100 pesos. Y noté que el tiesto estaba vacío.
No.
Alguien había sacado la basura. Entonces justo estaba mi cuñado, que estaba ahí, trabaja en una panadería y se levanta temprano.
A las 3 de la mañana, claro.
Digo, che, ¿qué pasó con la basura acá? No, oye, yo la saqué la basura, que sea.
¿Cómo?
¿Cómo? Sacar la basura, bueno. Salí corriendo para la calle.
Claro, para buscar la
basura. Y justo veo que se va el camión. Vale, el camión con los gimnastas flotando a su alrededor.
Delfo Cabrera, o sea.
Entonces, fui, lo encaré a uno de los tipos, ¿no? Le corrí al lado, le digo, mire, dice, le digo, acabo de darme cuenta que, etcétera.
Sí.
Y tengo unos documentos.
Claro, no le va a decir
así 100 pesos, pues.
Y visa el tipo.
Me dice, lamentablemente, caballero, es imposible recobrar la basura que uno arroja, etcétera.
Y sí, ¿cómo? La verdad es que te bastante.
Y le digo, pero son documentos muy importantes.
Claro.
Sí, es un documento que tiene mucha relación con el Banco Central.
Que son de curso legal.
Que lleva incluso la firma de su director, sí, y su secretario general. Así que va a salir tomando el peso.
Cara de piedra.
Bueno, no hubo forma.
No.
Entonces, yo con mi cuñado agarré el auto y seguí al basurero. Hasta que llegó a la quema.
Claro, donde tira todo.
Mejor dicho, al cinturón ecológico.
Sí.
Yo decía, bueno, ojalá que no lo desparraman.
Claro.
Pero lo tiraban así a la marchanta como basura de loco.
Parecía secretario de programa de televisión, así con esto.
Bueno, nosotros esperamos que se fueran para disimular. Y empezamos a revolver, pero ya viste, grande.
¿Cuántas costumbres que se ven ahí, no?
Bueno, yo no lo encontré, le digo a mi cuñado, ¿usted lo encontraste? No lo encontré.
Bueno, ya está, resígnese, hombre, ya está.
Volvemos, che, qué lástima, qué barbaridad, bla, bla, bla. Al otro día, lo veo a mi cuñado con un reloj nuevo. Un reloj que tranquilamente le pudo haber costado 50 pesos, ¿no? Che, qué lindo reloj, ¿dónde sacaste? Pero cómo, si vos, en la panadería, sí, hace 6 meses que no te pagan. Evasivas.
La conozco. Evasivas.
Evasivas.
Sí.
Bueno, ahí le dije, vos sos igual que tu hermana.
¿Cómo le
y la eso? Hermana o yo.
Sí.
Dice, ¿qué tenés que decir de mí? ¿En qué sentido somos iguales? ¿Por qué? Le digo, porque. Y ahí le saqué a colación lo de los 100 pesos.
Muy bien.
Y si así que fuiste tan miserable como para ti. Bueno,
no, todo, no otra vez.
Todo eso.
Sí, y lo burgar
me perdí,
el tacho.
Me perdí con el abrazo de parentesco,
mi cuñado,
sí,
no era otro que el hermano de mi novia. Aquella que nos peleamos por 100 pesos.
Así que el tipo, qué traidor a la hermana primero y qué traidor a
usted. Y ella me dice, ¿vos te crees que yo me llamo 100 pesos? ¿Sabés lo que hago con 100 pesos?
Me compro un reloj.
Y los tiró a la basura.
Muy bien.
¿Y? Esa noche me levanté para comer un sándwich en la heladera y la vi a ella hurgando la basura. Bueno, no importa.
Qué linda escena igual. ¿No?
Lo que digo es que los recolectores son inflexibles. Pero que los pelos hay que tirarlos a la basura.
Sí, pero como usted dice, una vez que ya el camión se lo llevó, usted ya no sabe nada de la basura.
¿Para qué
importa el pelo?
Usted lo que tiene que tratar es que no se le tape el caño, que era el tema.
Sí,
usted trae a colación el tema, el caño, y sí, ahora me lo cambia de un modo que no acierto a explicarme.
Y yo no me llamo 100 pesos para hablar de esa palabra. El caño se le tapa igual, por ejemplo, el aceite usado.
¿El qué?
El aceite.
El aceite.
Una película.
Sin embargo, el aceite es bueno para destapar.
No, le tapa todo.
Se le hace el aceite
es líquido,
frase.
Barton, discúlpeme. El aceite con un sólido, en combinación con un sólido.
¿Usted dónde compra el aceite? ¿En la quema? Escúcheme.
Se le hace un menjunje ahí y le va tapando.
Sí, con ese gusto tiene, me pareció.
Hasta que
que usted, uno trae.
Lo peor es arrojar yeso, por ejemplo.
Claro.
Bueno, eso sí.
O cemento.
Ni hablar, hormigón armado, sí.
Bueno.
Pero
hormigón armado.
Pero usted trae esos destapacañería que hay ahora.
El destapacañ.
Que le perforan todo.
¿Cómo es el destapacañería?
Yo no sé cómo no se le hace un agujero
sigue,
al envase.
Sigue abajo y rompe el concreto, todo.
Qué feo, claro. Porque así no hay edificio que aguante, Barton, pero... Hay un destapacañerías ahora, que yo me lo he comprado días atrás y ya he comprobado la utilidad, que consiste en un plástico tan lindo que Margarita, que es una señora que trabaja en mi casa, lo ha colgado como adorno varias veces. Y le cuelgan cosas, pues salen pelos, peladura de papas y eso. Pero es un caño que tiene una especie de cosita así de... como
degradador, de... si me permite presentarme.
Encantado. Barton, degradador acá. Y usted lo mete ahí, hace presión y cuando lo saca con todo lo que viene con adentro ahí.
Oh, pero yo prefiero el caño tapado.
Es lo que yo le dije a Margarita.
A mí, yo visité Australia en una ocasión y ahí tienen los caños grandes.
Ah, menos.
Todas las cañerías son abismos. El peligro es que por ahí se va un cristiano.
Claro. Y se va todo. Muchas amas de casa han perecido víctimas de la succión.
Directamente el marido no las ve más. Y no, se fueron por el caño.
Pero no tiene arreglo.
¿Qué hace el marido en ese caso? ¿Qué? Se casa con otra.
Pero
el australiano es así.
Es así desaprensivo, dice usted.
No. Es así, construye caños grandes.
Do you can berra, dice.
Pero no le pusieron rejilla, ¿no se les ocurrió poner rejilla en Australia?
Yo soy enemigo de la rejilla.
Sí, claro.
¿Por qué?
No me acuerdo. Mejor dicho, no, soy amigo de la rejilla. Ya le he contado muchas veces cuando metí el pie un viernes
y es cierto.
En un caño sin rejilla. Y se me quedó trabado el pie. Y no lo pude sacar. ¿Y qué pasa cuando metes el pie y no lo puedes sacar? Se te hincha.
Sí.
Estaba solo en mi casa.
El pie se te hincha.
Sí, sí. Empecé a hablar, a gritar, pedir auxilio.
Sí.
Nadie me oyó.
O nadie lo oyó y no le hicieron caso. A veces usted grita también. Entonces,
sí,
¿no?
Y quedó ahí atorado.
Atorado y azorado también. Todo el fin de semana.
Sí.
Por suerte estaba al lado de la canilla, imagínese, no me morí de sed, tomaba agua de ahí, me comí eso sí 4 o 5 jabones. Y me sacó el lunes, me sacó el sifonero.
¿Y qué hacía el sifonero dentro de su casa?
Me dejaba la soda, señor.
¿Y qué va a hacer?
Ah, y entra así a la casa.
Sí, el sifonero es como de la casa.
¿Y no le va a dejar la soda afuera?
¿Dónde me va a dejar la soda? Afuera, en el pasillo, me la toman.
Ya nos pasó varios años.
Nos pasó. Un día lo vi al de al lado en cuatro patas. Estaba, le digo, ¿qué está haciendo? Que ahí él se fue ladrando para disimular. Pero bien, eso es todo lo que tengo que decir antes de saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a la gente del canal Encuentro, que hoy hubo un acto de presentación de la programación.
Sí, un acto, sí.
Donde usted estuvo también.
Estuve también, sí.
Y
sí, estaba muy amontonado, yo estaba muy atrás, así que mucho no lo vi el acto, pero me lo imaginé.
Y esa es la idea de Encuentro, digamos.
Sí, esa es la idea de Encuentro. Y nada, tengo ganas de saludar a toda la gente.
A todas,
¿sí? Que, sí, sí, son un equipo muy solo. No los nombro porque ya fueron nombrados hoy,
claro,
igual.
Muy bien. ¿Usted?
Yo voy a saludar a mi amiga Moira de La Regueira y a los amigos de mi primo Fabito en Herrera, un pueblo entre ríos donde supo nacer mi madre, y que nunca me acuerdo los apellidos que me dice mi primo. Así que compañeros de Herrera para todos.
Bueno, aquí tenemos saludos para Santino, el hijo de su vecina.
Ah, el hijo de Maica, sí.
Santino, ¿cómo me va, Santino?
Que cumple años. Y para Alejandría, de Bursaco, que también cumple años, lo mismo que Santino.
Santino, Alejandría.
Y así.
Muy bien, la gente que
tengo,
cumple
hay miles, debería haber miles de correos electrónicos, pero hoy tampoco ha llegado.
No, tiene
libros. Llegaron una parte.
Han llegado los mensajes de la página.
Han llegado algunos,
Sí, no, pero estos no son de la página, estos son de acá de la radio.
Sí, sí.
Los de la página nuestra, que son miles,
sí.
No han llegado, ni ayer ni hoy, así que esa es nuestra respuesta.
Pero ¿cómo? Mavier es una pregunta, le digo.
Al que escribió, la respuesta es, no llegó, loco.
Claro.
Es más o menos lo que me responden a mí en 4 de cada 5 correos que envío.
Bueno, sí, llegar también, llegó, no los tenemos aquí.
Saludo a nuestro amigo Campanella, que hoy estamos por verlo, pero por lo menos hemos hablado con él y ahí está.
Que anda con el Oscar en el baúl del auto.
Anda, no, en el bolsillo lo lleva.
Pero es
atrás
una réplica,
como un revólver, saca, pela el Oscar y te surte.
Pero lo vi a Darín con otro y se ganaron uno solo. Yo hoy estuve con Ricardo y andaba con algo pesado en la espalda
también. Es un revólver, él va calzado. Bueno, si quiere podemos leer, aunque sea.
Sí, algunos de...
Aquí. Tome, Jorge.
A ver. Darío Curuchet le dice: hola Alejandro, te mando un abrazo de Trinidad, Uruguay. Mentira, porque es Curuchet. Así que bien. Bueno, gracias Darío.
María Rosa Costa, buenas noches. ¿Habrá alguna oportunidad de que los oyentes oigamos las repeticiones de los programas los fines de semana, ya que no podemos esperarlo hasta el lunes? ¡Qué ansiedad, qué ansiedad, qué ansiedad!
Bueno. ¿Qué esperaba Maradona para convocar a los hermanos Espósito, eh? Dice Olmedo Mansi.
Dolina, si llegara a leer este mensaje, sepa que esta noche estaremos en el auditorio, una parte de los dolinizados de Lanús. Bueno, atención Lanús, porque atención, pronto Lanús. Estaremos allí.
Justo que vinieron los dolinizados.
¿Cuáles son los
dolinizados? ¿A dónde están?
No.
Ahí están, miren, sí, toda esa fila.
Ahí están. Uy, mira, estoy casi
todo. Son un montón, claro, 234.
Uy, qué dolinizados están, ¿eh?
Además de...
es un caso...
Además de Lanús, che, sí. ¿Qué otros lugares hay?
Atención Mendoza.
Atención Mendoza.
¿Cuándo vamos a Mendoza? ¿Podemos
momento.
Decir?
Dígalo. No, qué ansiedad,
ahí,
cuánta
ahí
ansiedad.
Ahí hay una información que dice...
Uy, esto es, no sé si decirlo. Los mails son de la página de ustedes, dice.
Los mails son los de... No, yo hablé con... No. Pero entonces no había 14 páginas de mail, como me dijeron hoy.
Llegaron menos.
Llegaron 3 o 4.
Los mails son de alejandrodolina.com.ar.
Bueno. Milagros Torres nos dice: saludos a Emilia de Pehuajó, que esta es su primera vez cerca de Alejandro. Bueno, ¿dónde está? No sé. Y su primer cerca de Alejandro. Cerca no es, en la casa escribiendo un mail, señorita Emilia, o como se llame.
Bueno.
En el medio de la casa de Emilia de Pehuajó, así lo es lo que dice, un saludo cordial.
¿Vale? Sí, estábamos diciendo que además de Mendoza vamos a otros lados, a Bursaco, a por ejemplo.
A Bursaco, a San Miguel. Bien. Sí, muy pronto. Es decir, son las primeras localidades.
Todo alrededor de Mendoza, sí.
Bueno, acá hay unos que tienen una emisora de radio en España, pero casera. Y retransmiten bueno. Música y materiales argentinos. Bueno, en Girona, ¿eh? En Girona.
Trucha.
Sí, no lejos, no lejos de Barcelona, sí.
Qué bueno.
Dale, bueno.
Al llegar hasta Girona, lo primero que se ve, etcétera.
Sí, señor.
Tengo una pregunta, dice Martín Niesetti.
Bueno.
Y leeré textualmente. ¿En qué momento deciden los médicos empezar a escribir como si lo harían con los pies?
Como si lo hicieran sería mucho mejor escrito. Pero de todos modos, digamos, pero el momento en que termina
como lo escribió.
¿En qué momento? Espere que levanto el dedo índice quejándome. ¿En qué momento deciden los médicos empezar a escribir como si lo harían con los pies?
Ahí está. Este es el típico observador de los errores ajenos, ¿no? Muertos que se ríen de degollado. No sé, seguramente no tienen tan buena letra como usted. Dejen de embromar, no, deje tranquilo a los médicos y... Bueno, y nada más. Pues yo no soy él.
Además, digo, una cosa.
Un día, yo me acuerdo, yo no puedo nombrar, ¿no? Un tipo, alguien conocido en la radio, me empezó a enumerar todos los errores que cometía otro que también era conocido.
Qué cosa fea.
Y también se mandó una de estas. Si yo sería tal cosa, ¿no? Y digo, muertos que se rían de degollados, pensé. Y ahora, cuando se lo cuento a usted, pienso, ¿qué ahorcado se estará riendo de mí? ¿Dónde está el límite de la piolada? ¿Cuán piola hay que ser para burlarse de lo estúpido que es el otro? A lo mejor hay una escalera... de la cual no somos más que un peldaño.
Permítame que le diga que está citando la otra cosa, que el final de un poema de Borges que empieza diciendo si como
que decía, Dios detrás de Dios
que la trama mientras veía a su rabino en Praga empieza diciendo: si como el griego afirma en el cratilo el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el nilo la palabra nilo. Y al final dice, habla del golem, el golem
no, el que yo le cito es otro que tiene la misma idea, que es ajedrez. Es el tipo que mueve las piezas y, y las piezas en realidad se mueven, pero son movidas por un tipo. Pero el tipo en realidad es movido por Dios. Y la última línea es: ¿qué Dios detrás de Dios? La trama empieza, ¿no?
¿Qué tipo este?
Bueno, este, de todos modos, por eso no conviene hacerse el piola con uno. Porque a lo mejor uno no está muy arriba en la escalera. Por ahí está en el escalón 3. Y otra idea: Me parece que los tipos del escalón 2 y 3 son los que más se burlan del 1. Ya cuando uno pasa el escalón 24, podría ser que se le ocurriera...
¿Tiene la sospecha?
Que no vale la pena burlarse del de abajo, porque podría ser que uno más arriba se estuviera burlando de él.
Y es un tema de Led Zeppelin, porque esa escalera, queridos amigos, no termina en el 24, ¿eh?
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos un poco de dioses nórdicos, pero de segunda fila, de importancia secundaria, comparsas del Asgard.
Qué bueno.
Así que primero veamos qué pasa en la pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Hoy, miércoles 24 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
El rey depuesto.
Fernando VII, que había sido coronado como rey de España por su padre, Carlos IV, estuvo muy pocos días en funciones antes de ser deportado a Francia por Napoleón Bonaparte. Mientras la resistencia hacía planes para traerlo de vuelta y que él se pusiera al frente de la lucha contra el invasor, él disfrutaba de su estancia en el castillo de Valençay y era invitado al casamiento del mismísimo Napoleón con la archiduquesa María Luisa de Habsburgo. Al no existir autoridad real, los criollos de las colonias de América se daban cuenta que esta era una oportunidad que no se podía dejar pasar para independizarse.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 62 días del Bicentenario. ...24 de marzo... Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
No solamente desaparecieron personas, sino también desaparecieron libros.
Osvaldo Bayer, escritor, periodista.
Hay un famoso comunicado del entonces teniente coronel Gorleri, que era un oficial de Menéndez, tercer cuerpo de ejército en Córdoba, donde su misión era quemar libros en el patio del cuartel. Los comunicados de él se publicaron por todos los diarios, de manera que es un documento público, donde señalaba este teniente coronel que se hacía la destrucción de los libros por Dios, patria y hogar.
24 de marzo, nunca más. Nacional, la radio pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Les recordamos que mañana también hay programa en vivo. También será desde aquí, desde el auditorio de la radio pública.
Amigos, está lo prometido. Hablaremos de algunos dioses nórdicos. Tres dioses tenemos hoy. Tres ases del Asgard de no mucho renombre. De segunda fila. Hablaremos de Uller, de Forseti, que parece más italiano que un dios nórdico, y de Vidar, que parece un cantor de tango. Uller era el dios que encarnaba el invierno. Era el hijo de Sif, su madre, la de la melena de oro. Tenía una melena de oro que alguna vez robó Loki. Era hijastro de Thor. Su verdadero padre nunca es mencionado en las sagas nórdicas. Algunos opinan que debió haber sido uno de los terribles gigantes de hielo. Uller amaba el frío. A mí deme el invierno,
decía,
es la frase acuñada por Uller. También se deleitaba con la caza y se lo representaba con un carcaj lleno de flechas, naturalmente, y un arco enorme. Su residencia era Idalir, un valle de árboles de donde él sacaba la madera para construir sus flechas. Uller inventó los patines.
Ese es mi tipo.
Inventó los rollers. Qué grande. Y era famoso por la velocidad que conseguía con ellos. Dice que los patines de Uhler eran mágicos y tenían la propiedad de hacerse barco.
En vez de hacerse humo, se hacía barco.
Esa es una metamorfosis extensa, porque hay que recorrer mucho trecho para pasar del patín al barco.
Y sin inventar el barco, ¿no?
El barco lo inventamos ayer.
Ayer, ya está. Tiene un día de
entonces,
vida.
Pero fíjese que tiene sentido, porque cuando Uhler patinando llegaba al mar, los patines se le hacían barco. Y en esas dos naves, es decir, eran dos barcos.
Muy bien, claro, qué lindo.
Continuaba el viaje el piola de Uhler.
Esto explica la forma de los drácar, los barcos vikingos, que eran parecidos a un patín, como si usted lo ampliara de abajo.
Exactamente.
Como un catamarán de apare.
Y el catamarán no es otra cosa que los dos patines de Uhler
con un barco encima,
con un palo en el medio. Como dios del invierno, Uhler era considerado muy importante, dado que en aquellas regiones el invierno es siempre. Bien. Después de Odín, era considerado un dios muy importante en el Asgard, contradiciendo incluso la organización de esta charla, que prometía hablar de dioses de segundo orden.
Claro.
Bueno, este era nada menos que el que venía atrás de Odín.
Por los patines.
Uhler reemplazaba a Odín en invierno, en el más estricto invierno, no en todo el invierno, en el centro mismo de la temporada invernal. Y entonces ejercía un total dominio sobre el Asgard e incluso sobre Frigga, repito, la esposa de Odín. No dan detalles acerca de si ese dominio suponía una conexión física sobre ella o bajo ella.
Dios te cuide de los vicedioses, ¿no? Por si acaso.
Como Uhler era muy parco, muy amarrete, nunca regalaba nada a la humanidad, como si la parquedad implicara mezquindad.
Sí.
El caso es que cada vez que volvía Odín en la primavera, la gente se ponía muy contenta y Uhler terminaba su cruel reinado. Me acuerdo del vals Añoranzas. Y se trasladaba a sus moradas de primavera. Incluso parece que vivía en el infierno. Y allí se había hecho amigo de Balder, el dios que se había muerto, ¿recuerdan ustedes?
Sí, señores.
Y que naturalmente estaba en el infierno. Porque al infierno no iban los malos, iban todos. Porque eran malos todos. Porque no hay otra cosa que hombres malos, finalmente.
Vio que todos los hombres son iguales, decían mi exnovia y Marx.
Sí. Allí tenían, en el infierno, digo, largas conversaciones, Balder y este amigo Uhler. Hay que decir también que el infierno de los nórdicos no tenía ni llamas, ni calderas de aceite hirviendo, pero sí una perpetuidad un poco molesta, ¿no? Como cualquier perpetuidad. A Uhler le dedicaron muchos templos. En uno de ellos, sobre el altar, descansaba un anillo sagrado sobre el cual se hacían los juramentos. Cuando uno quería jurar algo, iba al templo de Uhler y ante el anillo hacía un juramento. Tenía el poder este anillo de reducir su tamaño tan violentamente que cortaba el dedo a cualquier perjuro que se lo ponía.
Uy,
vos jurabas algo y tenías que poner el anillo en el dedo.
Sí.
Incluso enfatizando tu juramento. Te juro que
rejurando.
Y si estabas mintiendo,
te lo juro.
Te lo juro yo.
Te
lo juro que en mi casa no hay pan duro. Y el anillo se achicaba y te cortaba el dedo.
Ay, Dios.
Me gustó muchísimo eso.
No me gustó nada a mí. Te lo digo.
Bien. Este es Uhler. Me gustó. Un dios interesante. Citemos al Tano Forseti, otro dios. Era hijo de Balder y de Nanna, aquella hermosa chica que, no habiéndose muerto, acompañó de puro buena a Balder en el infierno. Se murió nada más que para acompañarlo. Forseti era el más sabio, el más elocuente y el más gentil de los dioses. Por eso no tenía mucha importancia. Cuando su presencia en el Asgard se hizo conocida, los dioses le concedieron un asiento en la sala de los consejos. Siéntese, Forseti. y le encargaron que fuera patrono de la justicia y la rectitud, un cargo menor.
Sí.
Le entregaron como residencia el Palacio Glitnir, que tenía techos de plata, el calor que haría en verano. Nada más que el verano no era nunca.
Claro.
En la sala central se sentaba Forseti, lo más pancho, sobre un elevado trono, y cada día resolvía las diferencias entre los dioses o entre los hombres. Era como un juez.
Sí, claro.
Y cuentan que nadie salía de ahí sin plena satisfacción. O sea, no era juez. Último dios, Vidar. Parece que Odín amó, por así decirlo, a la bella giganta Grid, que vivía en una cueva del desierto. Bueno, ¿cómo podía ser bella siendo giganta?, se preguntarán ustedes.
Pregúntele a Baudelaire, ¿no?
Algún esteta podrá decir, bueno, existe la belleza según el canon clásico, bueno, según el canon dionisíaco, y uno se enamora de una mina porque tiene la nariz un poco torcida, etc. El caso es que de esa unión nació Vidar, un muchacho muy fuerte, representado como un hombre alto y bien parecido. Bien parecido al chancho. Bueno, cuando Vidar se unió con los dioses del Valhalla, o de las garzas, ya mejor decir, le dieron una gran bienvenida, porque sabían que su fuerza tenía una fuerza hercúlea, si me permiten la expresión. Su fuerza serviría de gran ayuda en caso de bronca. Lo agasajaron con la famosa hidromiel de los dioses, y Odín lo llevó incluso hasta aquel manantial donde las nornas, las damas del destino, se encontraban tejiendo su tela, y allí Vidar iba a escuchar de boca de las nornas el destino que le esperaba. Las nornas eran tres: una era el presente, otra el pasado y otra el futuro, salvo en la India, donde la del donde eran dos.
Tenía licencia completa.
Se ocupaban de regar nada menos que el famoso fresno Yggdrasil, que era un fresno cósmico, que tenía las raíces en el infierno y las ramas en el cielo.
Y ardillas correteando arriba para abajo. Ahí.
Sí, una ardilla alcahueta que corría. El caso es que las tres hermanitas, las nornas, respondieron, vaticinaron, que en la última batalla, es decir, en el Ragnarok, allá en el ocaso de los dioses, Odín moriría. Pronosticaron también que Vidar sería su vengador. Todo esto se lo dijeron a Vidar. Que sobreviviría a esa batalla del fin del mundo. Y gobernaría un mundo sobre el que mucho no se dice. Un mundo sobreviviente, un poco menoscabado, con toda probabilidad, pero lleno de esperanza, etcétera, etcétera. Esto lo conjeturo. A Vidar no le gustó mucho la noticia. La noticia de que Odín iba a morir y que todos los dioses iban a morir. ¿A quién le puede gustar? Pensó que no iba a ver más a ninguno de sus
amigos. Claro, sus amigos, claro, sus pares, ¿no?
Ser mortal es angustiante, porque todos lo son. Solo se va a morir uno. Se van a morir los seres que amamos. Entonces, también le dijeron las nornas que él iba a ser el vengador de Odín. Vidar aceptó ese destino y empezó a prepararse para ese momento. Forjó y calzó un zapato enorme, porque se decía que ese zapato iba a ser colocado en la boca del lobo Fenrir para desgajar sus fauces. En realidad el lobo Fenrir iba a ser el que se iba a comer a Odín. Y ese zapato se fue construyendo de un modo curioso. Cuando los nórdicos, los zapateros hacían zapatos, dejaban tiras de cuero que no usaban, las dejaban. Y se decía que Vidar mismo las recogía para construir aquel zapatón que iba a dar muerte al matador de Odín, al lobo Fenris, también llamado Fenrir. Dicen que, más allá de la lenta confección del zapato, Vidar vivía muy triste en los bosques, porque sabía lo que le esperaba a los que él amaba. Sabía que muchos de los dioses morirían, y eso lo mantenía triste. Estaba en medio del bosque, sentado en un tronco, meditando sobre estas cosas. Y yo creo que todos nosotros somos un poco Vidar. Digo un poco porque por lo menos Vidar sabía que sobreviviría a él. Pero saber que la muerte existe es ya una mala noticia. Aparece esto en algún punto de los mitos nórdicos. Dice que los dioses eran enteramente felices hasta que se enteraron de que existía la muerte. Tal como los niños.
Sí. Bien. Y como algunos hombres.
¿A quién quiere dedicar...
Estaba pensando...
Este asuntito, ¿no?, de los dioses nórdicos.
Estaba pensando, Alejandro, que en la cultura nórdica hay un dato que me gusta, especialmente yo que suelo ser descuidado con los objetos, y es esta vocación de hacer del desperdicio, del resto, una condición mágica y ulteriormente divina. Hablaba usted de las tiras de cuero. Recordé también por un momento ese drácar construido con uñas.
La nave Naglfar.
Naglfar.
Que era una nave utilizada por los malos en el Ragnarok. Por los gigantes, las fuerzas de Jotunheim, los enemigos de los dioses, iban a venir a esa confrontación en la nave Naglfar, hecha con uñas.
Hecha con uñas, que es una idea...
Porque un zapato hecho con cuero tiene algún sentido.
Sí, una nave hecha con uñas tiene donde agarrarse también, cuando menos. Claro. Pero en cualquier caso, digo...
un barco hecho con uñas es una rascada. Es una... Discúlpeme el chiste... Digno de audiciones mejores que esta.
Está muy bien. Digo, en todo caso, que es interesante una cultura que piensa su mitología en base a ciertos restos, porque es una cultura con algo de ligera, y uno también tiene algo de eso. Pero básicamente, lo digo en serio, además, algo de clochar, si se quiere. Pero básicamente, estaba recordando una pequeña frase que encabeza uno de los libros más conocidos, de una escritora llamada Marguerite Yourcenar, que dice que narra los tiempos de Adriano, y dice que hubo una época en que los viejos dioses ya no eran adorados por nadie.
El siglo I, dice.
Y el nuevo, exactamente, y el nuevo dios todavía no era conocido por los hombres.
Sí. Y dice los hombres estaban solos.
Y los hombres nunca estuvieron más solos. Lo que pienso es que no es malo que el hombre esté solo cuando se trata de esa compañía que en ocasiones le da un sentido trascendente a la vida, pero en muchos otros casos no hace sino postergar la idea de la justicia, la idea de la redención, ya sea el perdón o el castigo, y yo estoy por el lado de la justicia. Digo, la idea de rendir cuentas, vamos, que está bien que se rindan en un tribunal supremo el día del juicio final, en el Ragnarok o cualquier otro Armagedón que a uno se le venga en gana, pero no está mal también que los hombres sepan que finalmente en algún momento los dioses se han muerto y es hora de que ellos, es decir, nosotros, tomemos el destino en nuestras manos y decirle aquella ilusión que si te he visto no me acuerdo, que no nos veremos más. Eso lo decide usted.
No nos veremos más se llama el valsecito que han compuesto Lucio de Mare, pensando en esto que acabamos de decir. ¿A qué otra cosa se puede referir sino a la angustia de Vidar ante la existencia de la muerte? Pero es un bello vals, lo ponemos muchísimo, más de lo que debiéramos quizá. Primero porque tenemos pocos discos, pero segundo porque nos gusta tanto que no podemos creer lo que nos gusta.
Está muy bien ser vicioso de la belleza después de todo, ¿no?
Y Irusta, Fugazó de Mare cantan No nos veremos más.
Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, morder la angustia que nos hiere, después adiós y el alma de un rosal te vuelve. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un dolor atroz no por una claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la dulce razón, pero la ilusión no vendrá jamás. Por un querer partir sin lágrimas ni agravios, y del placer de parar la copa flor de labios, en un cantar rima el nombre bien querido, después marchar hacia la ausencia sin olvido. Entre los dos, el dolor otro nos torna claridad. Amor que se abre en cruz, al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá.
Era el trío argentino en La Venganza Será Terrible, No Nos Veremos Más.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 20 grados 4 décimas, humedad 66%. Los dirigentes rurales aseguraron que fue positiva la reunión que mantuvieron con el ministro de Agricultura. Lo señaló el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biorcati, tras estar reunidos 4 horas con Julián Domínguez. El gobierno les presentó a los miembros de la mesa de enlace un grupo de medidas para incentivar la producción ganadera. Los ruralistas señalaron que ellos, a su vez, entregaron una serie de planteos y que ahora esperan que sean analizados por la presidenta Cristina Fernández. Los profesores de Jujuy anunciaron un nuevo paro. La medida será entre el jueves y el viernes, al tiempo que decidirán mañana qué respuesta les darán a las autoridades ante la última oferta salarial. Con este nuevo paro de 2 días, los profesores cumplirán la 4ª semana de protesta. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, promulgó la ley de reforma sanitaria. Durante una ceremonia en la Casa Blanca, dijo que la norma pondrá en marcha las reformas por las que generaciones en su país lucharon durante años. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 66%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene sabiduría.
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguanta la radio pública!
Si te lo perdiste, te mostramos las fotos.
¿Qué cosa los artistas, digo, a Egipto? Es decir, ¿dónde vas? Pues buena, ¿cómo era? Sí, si aborda bien. ¿No quiere venir a Egipto?
Así fue.
Es
así
fuerte.
Fue. No, ¿dónde va a estar dentro de 15 días? Porque querían invitarme a la reinauguración, a la reapertura de la biblioteca de Alejandría.
Pasan cosas a toda hora.
Hay una anécdota muy graciosa porque cuando me llamaron la primera vez me dijeron Alexandria Library. Yo, por supuesto que sé de la biblioteca de Alejandría, pero pensé que sería una gran librería que se llamaba Alejandría, como la famosa biblioteca de Alejandría.
No te pierdas la radio pública.
Regresa el popular maestro cantor.
Necesita la manga mota, tus ropitas están rotas.
Eduardo Ávila y su nuevo compacto, Santiagueño. Personalidad, sentimiento, fuerza, tradición. Eduardo Ávila, pedilo así, Santiagueño. En todas las disquerías del país. Otro éxito, Utopía.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública.
Tiene
talento.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana también haremos el programa en vivo. Los esperamos aquí. La entrada es libre y gratuita. Y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, es nuestra habitual sección. Me caso el 8, prepárate el 9.
Muy bien.
Muy bien. Que todo para el casamiento. Y acá,
para las novias.
Guía, una guía utilísima para las novias. Mm. Y toda la burocracia, las mil cosas que hay que pensar, están calculadas aquí, con direcciones, con precios, con todo. Sí. Bueno, llaman muchas muchachas que nos dicen, sí, ay, me caso el 7, todo.
Etcétera.
Muy bien. Comenzamos.
A ver,
¿por dónde quiere empezar? Acá lo primero que dice es cotillón. ¿Cómo cotillón?
Sí. Todavía no te
casas. En la boda toca la corneta.
Claro.
Sí, señor.
¿Cómo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos saber cuánto cuesta, qué cotillón hay que poner para un casorio, porque yo pensé que un cumpleaños es una cosa, pero usted que tira serpentina,
papel, le da una bolsita con juguete chiquito a los tipos que van al casamiento.
No, señor, hay un carnaval carioca que es...
Pero una cosa es el casamiento y otra el carnaval carioca.
Roberto, vámonos de acá, loco.
También hay que prepararse el 8, ¿no? Para el carnaval carioca.
Mire, las fiestas de casamiento son un muestrario de todo lo que se puede hacer
en el mundo.
Prácticamente, sí.
Bueno,
pero todo eso en 5 horas.
Pero así por... hay gorritos estúpidos, ¿no? Que después uno se lleva a
la ojos
casa.
Que se le van los ojos.
Simpático. Y eso debe ser carísimo, ¿no, señor?
Sí, es carísimo.
Ah, entonces no queremos.
Pero...
¿Qué tiene barato?
Globos que digan feliz cumpleaños.
Pero si usted se va a casar.
Y no importa,
¿y
pero...
que no va a cumplir años porque se casa?
Claro.
¿Cuál es?
No, pero nuestros globos dicen...
Porque eso no son caros, me dijeron.
No, los de feliz cumpleaños son más baratos.
Y
más
hay uno que los regala.
El de la boda.
Claro.
Feliz boda.
A nivel silbatos.
Sí.
¿Cómo andamio?
Roberto, mira, no hay que dar por el silbato más de lo que el silbato vale.
Andamos con mucha variedad. Tiene...
¿Se toca el silbato en un casamiento?
Sí, cuando... al final, en este mismo carnaval carioca.
Al final de la noche de boda.
Aparece un tipo, por ejemplo, Baldassi.
Sí, sí. 4 minutos de cuento.
Toca pito. Toca pito que te amo.
Y usted sopla, también tiene la cornetita esa del papel que se desdobla.
¿Cómo se llama? El espantasuegras.
El espantasuegras.
Sí. Aprovechando que ahí hay una suegra recién recibida de tal.
Claro.
O dos.
Dos en general, pero bueno.
Tenemos eso. Bueno, también tiene, por supuesto, matraca. Para hacer
La matraca es una importante.
Una noche de casamiento
noche
sin matraca es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado.
Tiene muchas muchos juegos sonoros. Y ahora está de moda también.
¿Qué? Repítalo.
Juegos sonoros.
Juegos sonoros.
Juegos sonoros.
Yo conocía uno.
¿Qué son
en
juegos?
Casa no había televisión.
Claro, ya veo.
Claro, bien.
Y también ahora está de moda el juego lumínico.
No.
El juego lumínico.
Que es previo al carnaval carioca. Mire, hay tantas cosas para hacer.
Pero
un
uno va a llegar medio cansado al carnaval carioca. Si antes tiene que hacer el juego lumínico.
¿Qué son linternas? ¿Qué viene a hacer?
Pero están sacando fotos allá en el fondo.
Sí. ¿Dónde? La televisión francesa es que está recibiéndonos. Hello. Ahí está, mire. Ahí.
Ya que la quiero ver.
Sáquela de vuelta, que es gratis, total, son digitales, no pasa nada. Ahí está.
Ahí está,
bueno, mire, son tantas las cosas. Tantas las cosas que hay para hacer en una fiesta de casamiento, que la fiesta se está haciendo muy larga.
¿Cuánto es? Sí, ¿qué tan larga? ¿De qué tamaño?
Más larga que el mismo matrimonio.
Cada vez dura menos.
Si la fiesta es cada vez más larga y el matrimonio más corto.
Me gusta. Es una linda idea que la fiesta sea más larga que el matrimonio. Claro.
Mi matrimonio fue una fiesta.
Y nada más.
Y terminó con el carnaval carioca, además. Entonces se van agregando ítems, así los denominamos.
¿También son elementos de cotillón? ¿Los
ítems? No.
El juego lumínico y el ítem.
Cosas para hacer, por ejemplo,
andátem.
Ítem.
Antes del carnaval carioca tiene, por ejemplo,
la cuaresma carioca.
La fiesta lumínica.
Ah.
Que es, se distribuyen entre la gente como unas especies de varitas mágicas.
Ay, para convertir los sapos en príncipes.
Claro, a la inversa.
Que en la oscuridad tienen un líquido adentro, pero un líquido luminoso, onda kriptonita.
Uy, no, pero es peligroso eso, señor.
Yo no voy.
¿Eso no?
Ese no me lo dé. No me lo dé. Mire, si alguno se envenena.
Ya bastante contaminante es la idea del casamiento como para agregarle material radiactivo.
No es contaminante,
pelos,
señor.
Y ahora kriptonita.
No es kriptonita. No sé qué es ese líquido porque...
Ah, ¿cómo no sabe lo vende?
Vende y no sabe lo que vende.
Viene,
no
viene, vende, parece un fiambrero.
Sí.
Esto viene ya envasado. Inclusive, ¿sabe qué? Es muy divertido. Le vendemos unos marcos de lentes con esta misma...
Marcos.
¿Qué tal, Marcos? ¿Se llama Marcos de Lente?
Marcos de Lente, lo conozco. Es un
con noble. Esta misma sustancia, señor, que en la oscuridad se le ven los lentes, ¿comprende?
Se le ven los lentes.
Como unos lentes bailando, tipo teatro negro de Praga.
Y para... con chicoslovacos.
Sí, sí.
Para ponerse en otras partes del cuerpo...
Teatro negro de Praga, ¿eh?
De Praga.
Sí, sí,
Praga.
Sí. De Prada. De Alfredo Prada. Bueno, dale.
Y entonces tiene pulseras luminosas y todos hacen gracia.
Todo por el estilo.
Todo.
¿Para qué otras partes?
Eso dura unas 3 horas.
3 horas de baile más o menos con eso.
Y no, eso no.
Bueno, esto es el cotillón, entonces había sido la parte más importante del casamiento.
Y nosotros la pensamos como
es
una
central.
Cosa. Mira vos, che, ¿es central?
Es central. ¿Sabe lo que está de moda ahora? Que es fundamental. Ustedes que son una parejita joven.
Bueno, tampoco no tan jóvenes.
Y hacerse un book.
Ah, yo me hice... Bueno.
¿Un buco?
Un buco. No lo escuches con las cosas que te dice porque es medio snobel.
Sí, medio si lo mirás con un ojo solo.
Un brochure.
Ah, que son un cacho de carne en un palo.
No, señor, es un libro. Nosotros le hacemos una sesión de fotos.
Pero que dura también 25 años.
La hacemos antes de la fiesta de casamiento.
Y después la mostramos.
Y con eso hacemos murales, tarjetas y...
¿Qué pasó? Y se conoce que vio la etiqueta del precio porque sí.
Y hacemos el book que será exhibido mientras los tienen que esperar a los novios que vengan de sacarse fotos por toda la ciudad durante 2 horas. Será visto por los invitados y se lo tienen que dedicar y decir qué lindos están ustedes en distintas situaciones.
Ya viene escrito el book ahí con eso.
Todo lo que me cuenta es mucho pero aburridísimo.
Sí,
pero además, ¿cómo hace el asistente
todo esto
a una
tiene
boda
una fiesta de
para soportar todo eso sin darse muerte?
Y además la novia envejece en el trayecto este, escúcheme.
Claro.
Y hay mucho
este es muy
más.
Machista esto,
claro, qué feo.
Olvidan el asunto principal de una boda que es la novia.
Sí. Bueno, mire, la novia tiene muchas situaciones para lucir.
Y no, y cuéntemelo
a mí. Ah, que me lo diga usted, sí.
Tiene el tocado.
Ah, qué lindo. Que vienen todos.
Primero.
Segundo.
¿Cómo es el asunto? ¿Hay que hacer cola, se saca número o así el que agarra, agarra?
No, señor.
Le apaga el anteojo luminoso y dice todos contra todos ahí. Tocado y está el hundido después, ¿no?
Tiene siempre un arreglo floral.
No.
Y después arroja el ramo hacia las muchachas.
Te lo dije antes.
Sí, tenía razón, Roberto, disculpa.
Hacia las muchachas solteras. Porque usted sabe que todo casamiento usted tiene siempre que cerciorarse de tener muchachas solteras entre las invitadas.
¿Y cómo? ¿Qué viene a
porque
hacer?
Porque son como el asmerreír de la fiesta de casamiento.
No, bueno.
Les hace pasar malos momentos, les tiran el ramo, les hacen tirar una cintita.
Ya que tirás, ¿por qué no me tirás en casa? Disculpame.
Qué linda palabra, asmerreír. ¿Por qué no se usa con otros verbos?
Por ejemplo, hazme gozar.
Sí, claro. Soy el hazme gozar de toda la fiesta.
Esta. Escúcheme, y le tiran cosas a las pibas. ¿Cómo sabe cuáles son las solteras? Disculpe, porque es soltera en un sentido metafórico.
Se anuncian o son delatadas por el resto de los invitados. Ah.
Son delatadas, sí. Eso explica la soltería.
Bueno, entonces, esta vieja cosa que tiran el ramo y el que la agarra.
El que la agarra, la
acá
agarra.
Acá el segundo ítem, después de cotillón, es justamente este. Ramos y tocados.
Ah, sí, sí. Adela.
Yo pensé que Ramos era el dueño.
¿Y tocados?
Y tocados, no sé.
El socio,
los asociados.
El socio, el doctor tocado.
Tocados por la varita de la suerte.
No lo digan.
Volvamos con Ramos.
El doctor Benito Cados. Bueno, Benito otro Cados. Asunto sí. Es remises.
Ah, sí, sí.
Porque tanto lío nos olvidamos de los remises y que tenemos mucho. Mucho ramo, mucho tocado,
pero
mucho
no tenemos cotillón, como
mucha torta, mucho padrino, y tengo que venir. No.
Y además viniendo con esa ropa, discúlpame,
¿no? La novia ahí con el traje de novia, parada en el 60, ahí diciendo, parece mentira. Ni a una novia le dan el asiento.
Me tomé el sarmiento y no respetan ni el blanco, mirá.
No, señor. No respetan ni una novia.
No, o sea, no.
La novia tiene que llegar. Tiene, la novia... Usted es la novia, ¿verdad?
Bueno, no importa.
Sí, ahora volvimos a ser nosotros.
Dorio,
no se
pase y Coso, estamos haciendo el informe. No trate
Ramos y tocado.
De instalar acá una cosa ficcional, porque es serio esto que
y porque, ¿no? Y además después una cosa lleva a la otra, Barton, yo le digo.
Mire, si en un noticiero serio, por ejemplo, le dicen a cualquier periodista, fulano, nombre de un periodista, pero no quiero ser yo.
No, no me da bueno, no acuerdo a ninguno.
Algún amigo, entonces. Ahí está. Le dicen a Barone.
Sí.
Barone, ¿usted es la novia?
No sé, no vio mi apellido.
Los tipos cuentan la noticia. Hay dos periodistas serios.
Claro.
Entonces están en una noticia, bueno, un asalto en un almacén. Entonces, ¿qué? El otro le dice, buenas tardes, ¿tiene poroto? No.
lo dicen.
Otra vez pusiste TN, negro, cambia.
Pero disculpe,
bueno, estamos hablando de los remises, señor. Hablamos de los remises.
¿Quién es
remises? Señor, remises. Queda muy feo, atención, llegar en un auto de la familia.
No, jamás.
Más si el tipo tiene, por ejemplo, un De Carlo 700.
Sí, un De Cabello.
Llegan en ahí, se bajan. Se ve que entonces que uno realmente está mezquinando.
Sí, el Citroën, que llega el novio con el codo lastimado, pues se le cayó la ventanilla.
Y manejando el novio, peor.
Peor.
Y ni hablar de camiones.
Pero puede ser un dato snob.
Y bueno.
Llegar en un camión con un moño. El moño se lo tiene que poner.
¿Qué moño?
El moño al auto. El auto va coronado por un moño.
Eso? Explíqueme. Yo creí que alguien le regalaba un auto a alguien.
No, es el... Claro, es eso, el moño. El paquete de la novia es el...
No, perdón. Al revés.
Bueno, como quiera que sea. Sí. Los remises... ¿Cómo es el asunto?
No, los remises es que la novia tiene que deslumbrar en su llegada.
Ah, por eso las cosas lumínicas, claro.
¿Comprende? Entonces, por ejemplo, un carruaje...
No,
tirado por caballos.
No, Roberto, caballo, está prohibida.
Además, mire, si el caballo vio, ¿qué pasa cuando hay caballo?
No,
o una
favor.
Limusín, si usted quiere, porque son remises, no es cualquier remis.
Ahora, el remis es solamente para el novio,
para
o también el padrino, o los invitados.
No, los invitados, no.
¿Ustedes son la de la compañía de remis?
Sí.
Ah, usted tendría que decir, no, yo soy Jorge Morales Solá.
¿Usted está buscando remis para... los invitados
para
o para los novios?
Los invitados que vengan, si quieren, por sus propios medios.
Pero lo único que falta es que le paguemos el viaje, Roberto. Dejate de jorobar, pará.
Claro.
Bueno, pero aquí tenemos...
Estamos dando de morfar toda la noche, prácticamente. Hay incluso un
libre.
Desayuno a las 10 de la mañana.
Sí, que yo no quería.
Rueda de perdedores. Y usted encima quiere que lo vayamos a buscar a la casa. No, señor.
No, señor. Esto es para la familia y los padrinos y esa porquería.
No, eso no se casa nadie hoy día.
Sí, claro.
Por los culpa de los invitados.
Nosotros tenemos remises, por supuesto, último modelo, luz.
No me importa.
Luz. ¿Cómo que le importa, señor? La novia tiene que deslumbrar.
Tengo a dos cuadras de la iglesia. ¿Qué me importa? Bueno, no, nada de remises.
Vamos a pie. Ya está. Está
otra
bien, déjelo.
Alianzas.
Ah, y qué mala experiencia que tuve.
Sí. Valijas. ¿Valijas? ¿Para qué?
Para irse de la casa.
Pues ya, ¿cómo? Ya está pensando.
Todavía no te casaste y ya te querés ir. ¿Qué cosa?
No, valija, porque después viene la... ¿Cómo se llama? La luna de miel.
Sí, bueno, pero en eso no lo vamos a encargar la luna de miel a la panadería de la Nacional.
Pero viaje a Mar del Plata sin valija, ¿cómo es eso?
Claro.
No, usted de la noche de bodas. Además, es todo un continuum de celebración.
Escúcheme, usted va entrando a la iglesia tan, con las valijas en la mano.
No, las valijas las deja en otro lado. Las valijas las...
Ahora, no, yo no las dejo en ningún lado, discúlpeme. Porque
en este país,
tuve malas experiencias con otros lados.
Sí. ¿Qué mala experiencia?
De toda clase. Mi vida es siempre un continuo de malas experiencias, una atrás de la otra.
Incluido el equipaje.
Bueno, acá dice algo curioso. Zapatos.
Sí.
Bueno, eso es importantísimo.
Y si no,
casarse en pata,
con
más calor que hiciere, es de grasa, señor.
En una época estuvo de moda.
Sí, sí.
Los hippies andaban ahí, ¿se acuerdan?
Eso tengo ganas.
¿Qué?
De organizar un casamiento así, hindú, hippie.
Sí, de Yemanjá, que es para comer, ¿no?
Claro.
Así, al aire libre.
Al aire libre, en todos
en la plaza.
Patas, todos adentro de la pileta, se casan adentro de la pileta, por ejemplo.
Sí.
El cura ahí sobrenadando.
con la sotana inflada.
Haciendo claro. La plancha. y tirando hostias, así, el que la agarra.
No.
Mire, sí, en ese tipo de fiesta el cura desentona, tiene que hacer otro tipo de
fiesta. No va a cantar.
¿Cómo desentona un cura uno en casamiento? Está bien que uno sea un poco hereje, pero no tanto.
Claro.
Sí, un casamiento, si te vas a casar, tiene que haber un cura. ¿Cómo no va a haber un cura?
Por lo menos.
Pero eso hace una fiesta diferente.
Una medallita, padre, por favor.
Usted está planteando una fiesta diferente.
Una fiesta, sí, digamos, de libres pensadores.
Claro, todos vestidos de blanco.
Como corresponde a los libres pensadores.
Y a los mozos también, ¿eh?
La pileta me la llena de pétalos.
No. Roberto, vámonos.
Toda llena de
pétalos. Me la llena es...
no me gustó.
No me gustó.
Estás tomando libertades. Pétalo.
Y entonces participan simbólicamente.
Sí.
¿De qué simboliza la pileta con los pétalos y todos bañándose en ella?
Que nos vamos a enfiestar hasta las 5 de la mañana.
Que se viene. que se viene.
Claro. No. Simboliza que participamos.
Ah, sí, todos.
Todos, de la misma celebración. Y
pues
nos
no.
mojamos sí, de esa fiesta.
Pero ya sabemos que participamos de la misma celebración. Desde que me mandaron la invitación, señor.
La famosa participación.
Sí, la famosa participación. Participa usted para darle pifia del casorio de su hija Pulano con uno.
Con ese infeliz, claro.
Pero es algo más. Nos mojamos en su alegría.
Bueno, no.
Invitaciones, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Acá hacen invitaciones?
Sí, y participaciones también, ¿eh?
Yo no le pregunté por participación.
No hay caso.
Le pregunto por una cosa y me quiere vender otra.
Sí, señor, que viene todo el mismo pack.
¿Eh?
Este.
¿Usted quiere la invitación heterodoxa o la corriente?
No, eso es para los griegos.
El casamiento.
Bueno, la corriente es esta, ¿no? Los padres participan del casamiento de sus hijos, porque los que invitan son los padres a los casamientos.
Como los reyes, como los reyes,
son los novios.
Sí, de mi querido hijo Fulano.
Sí, con esa
chirusa. La arrastrada de Fulano.
con la hija de aquellos que ya... Ya se va viendo la hilacha ahí.
Y al mismo tiempo, en una página los padres de uno y después la del otro. Es una porquería.
Sí, es como un...
Y en cambio,
como la formación del fútbol.
A la que uno le interesa, viene una tarjetita.
Chiquitonga.
Dice, por cierto, fuera poco.
Sí.
Lo invitamos, pero hágase notario.
que no tenga
a la esta fiesta,
no.
Que habrá, qué sé yo, en Loprete.
Loprete, cuántos recuerdos. Escúcheme, no queremos la que dice, los novios saludarán en el patio.
En el atrio, en el atrio.
Ajá. En el patio, en el caso nuestro.
Ah, bien.
El patio libre. Bueno, la otra.
Hágame 700.
Ah, una fiesta grande va a ser.
No. Pero por si se pierden.
Y después la usamos para otra cosa, además.
Sí, yo me acuerdo, un hermano mío se casó, y también empezó planeando una cosa grande, después la fue achicando, una cosa como el bicentenario. Quiero decir.
El doctor Vicente Clario.
Claro, un país que nace...
sí, a lo grande.
Después, bueno, la realidad te viene.
Aquí, sí, sí.
Discúlpeme.
Tu hermano, ¿cómo?
Encargó 700 participaciones.
Está bien. ¿Y cuánta gente invitó?
No, después empezó a reducirse el presupuesto, algunos amigos no le parecieron suficientes.
Sí, se peleó con otros.
Bueno, nosotros durante 4 años anotábamos los partidos de Chinchón en las participaciones de mi hermano.
Ah, le sobraron, le sobraron muchas.
Sobraron muchas.
Pero yo no quiero que usted se ponga en un gasto extremo si después no las va a usar.
Porque usted
es cara, las participaciones vienen fileteadas en dorado.
¿Para qué?
Y señor,
es un carro eso que me lo filetea.
Claro, lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja.
Pero viene en dorado, está hecho todo con papel reciclado de 200 gramos.
Una
señor,
porquería, 200 gramos. Señor, belleza.
Gracias.
Otro ítem. Bueno, una novia tiene que empezar a enjuagarse como una semana antes, según.
Y por cuando menos, cuando menos.
Tiene que ir al pedículo para que le lime los callos. No, o sea, cosa que no, es noche de boda y la tipa camina descalza y levanta chispa.
Se escucha. En los codos, sobre todo, porque vio que...
No, todo ese... eso es una cita. Después, bueno, que le revienten todos los granitos.
Ah, pero señor...
La afeitada del bigote.
Y todo.
El bosto.
Todo, ¿eh? Digamos... buenas tardes. ¿Ese es un instituto de belleza?
Bellezasdenovias.com.
¿Es privado u oficial?
¿Pero cómo va a ser oficial, señor? ¿Qué pasa?
Señor, el Estado tiene que encargarse de todo.
Y más de la belleza de la patria, caballero.
Pero de la patria es una cosa, señor. Pero el Estado no puede estar ocupándose de su casamiento.
¿Y de qué se va a ocupar?
Eso es lo que dicen todos los liberales, señor.
Sí, ahí está.
Laissez-faire, laissez-passer.
Sí. Y después viene, ya sabe.
Bueno.
Acá hacemos todo porque lo fundamental en la novia es el make-up.
No la conozco.
Un buen maquillaje, una buena sombra.
Sí, porque...
Ah, sí. Una novia sin sombra es como Peter Pan.
Es como mi primo el Rubén. ¿Tiene sombra ahí para la novia?
Los labios, nosotros somos especialistas en dibujar los labios.
No, la mía ya tiene.
Pero se los podemos agrandar.
Bueno, dije que eso...
Déjeme a mí.
Digo, le podemos dibujar un corazón en los labios, que se usa mucho. Un lunar, ¿quiere agregarle un lunar?
No, al contrario, quiero sacarle el que tiene.
Pero eso es una verruga, señor.
¿Dibujan lunares con pelos? ¿Dibujan lunares con pelos?
Sí, sí. No, con pinceles lo dibujan.
Con pelos, wow.
O sea, yo le entrego la novia, digamos, 10 días antes.
Sí.
Y la paso a retirar el día anterior a la boda. Y ya me la entregan más o menos...
Ponele 20 días,
presentable.
Roberto. Más bien 20 días, entonces.
Porque vos viste cómo son los amigos que te miran la novia... mitad para codiciarla y en caso que no lo consigan...
Sí, para criticarla.
Para criticarla. Y ella se convierte en el hazme reír.
O en el hazme gozar.
O en el hazme lo que quieras.
Escúcheme, ¿y cirugía hacen para que la... Porque yo tenemos algunos problemas con las chicas.
Bueno, en ese caso la tienen que entregar con...
Más anticipación.
Mire, bueno, de aquí salen hechas unas reinas,
¿En qué sentido?
No en el sentido estrictamente monárquico, digo, sino en un sentido de belleza superlatina. Usted no la va a reconocer.
¿Superlatina?
Ah, eso me gusta.
Nada más lindo que hacerse con una desconocida, escúcheme. Claro.
Le digo, a veces nos hemos confundido, hay novias que...
Yo también.
Porque tenemos tantas direcciones.
Fue a parar a la fiesta equivocada, con el novio equivocado.
Tenemos, mire los listados que tenemos. Tenemos lista de espera, de la cantidad de
novios.
De novias, tenemos novias...
¿Qué esperan?
Nos queda un stock de novias, le digo, de no menos de 200 novias tenemos.
Las que están esperando para que usted las ponga
en condición. Las coloque, sí. Estamos siempre en stock, tenemos más o menos esa cita.
Bueno, no vamos a tomar esto, porque es una burla infame.
Sí, alguien lo va a tomar a mal. ¿No?
Sí, ¿el qué? ¿No te gusto así como soy?
Y no, la verdad que no.
¿Qué cosa eso,
Sí.
Vos tenés que creerme como sos, como soy.
Sí.
Eso me gustó mucho más. Tenés que creerme como
sos.
Pero aquel que dice, tenés que creerme como soy, en realidad ha decidido instalarse...
Y ya se abandona.
En una impunidad absoluta.
Expandir su ser.
Nada de lo que yo hiciere...
Debe molestarte por asqueroso que fuere.
Claro, porque si no quiere decir que no me querés tal cual soy. Un miserable atorrante con el gran cierre.
Mientras se mete el dedo índice hasta el fondo del cerebro, más o menos. Se me tocó las ideas.
Cada uno llega con una idea del amor diferente, señor, al...
¿A dónde?
¿Sí?
al matrimonio.
¿De qué amor?
Una puede ser esa.
Y hay otra.
Nosotros le hacemos el servicio a todos sin discriminar en ese punto.
Sin discriminar qué idea vinieran a tener.
Exactamente.
Bueno, no me gustó nada. Disjockey. Hay mucho que hacer. Casarse no es ir y casarse.
Me cansaste, mira, claro. Disjockey que viene a ser como la... Así,
sí, ¿usted quiere el disjockey animador o el disjockey a seca?
Hay mucho disjockey animador en todas partes.
Sí, el disjockey.
Después está poniendo disco y de golpe...
Sí.
O canta algo.
O saca un muñeco y ventríloco.
Dice cosas divertidas.
Sí, sí.
Por suerte no se oyen.
No, le va marcando además los tiempos de la fiesta.
Claro. Es como el bastonero del pericón.
Sí, sí, marca el tempo.
A la voz de Aura, dice, en las orgías hay un bastonero.
Claro, sí.
En las orgías hay un bastonero como el pericón.
Ojalá que sea
Aura, a la vuelta. Zapateo. Una mudancita.
Cambio de pareja.
El cambio de pareja.
Y
coronación. Adentro. Nosotros hemos estado en muchas peñas de danza nativa.
Ajá.
Que eran una tapadera.
Sí, por eso, por ejemplo, decía chacarera con relaciones.
Claro. Oh.
Relaciones, sí.
Bueno,
gatos.
¿No le gustaron ninguno de estos ítems de fiesta a usted?
¿Eso qué?
Ítems.
¿Pero usted qué sabe si nosotros recién llegamos acá?
Sí, claro.
¿Qué sabe dónde estuvimos antes?
¿Se cree que venimos de una peña?
Claro. Bueno, no falta nada. Cotillón, remises. Mailing, ¿qué es mailing? Son las invitaciones, ¿no?
Sí, pero igual se tiene que poner de acuerdo a cuánta gente invita, cuánto la novia, cuánto
el novio. Modistas. Atención, que esto es quizá lo más importante.
Sí,
el vestido.
¿Se va a casar de largo?
No, se va a casar desnuda. ¿Qué quiere decir?
No, digo, sí.
¿Se va a pasar de largo?
Sí, se va a casar de largo.
De pantalones largo, más bien, señor, soy un hombre grande.
Ah, sí, se va a casar de largo, pero no de muy largo. No de larguísimo, ya he contado mucho lo que ha pasado con una prima mía.
La de la cola.
Que se casó con un vestido muy largo y en una iglesia muy corta. De manera que el vestido le quedó prácticamente sobre la calzada.
Mm.
Y ahí sí, paró un camión de sifonero enfrente. Y le pisó el vestido.
Ay, Dios.
Y ella llegó hasta la mitad de la nave,
sí,
digámoslo así, y tiraba.
Claro, no.
Miraba y se quedó, le hace al cura así.
Sí.
Le dice...
Incluso el organista paró de tocar y decía...
Dice, cáseme aquí, le dice. El cura dice, no, tiene que venir acá, el mostra, no.
Claro, el altar no se mueve.
Bueno, dale.
Bueno,
el vestido, ¿qué vestido tiene? Apúrese porque está.
Sí, que estamos
vestidos
4 meses.
¿Usted lo quiere con piedras incrustadas?
Pregunte menos y muestre más. ¿Cómo le voy a decir una piedra incrustada? ¿Incrustada en dónde?
Pero señor, en todo el
vestido. Imagínese, viene la novia, está bailando el vals y dice, ay, tengo una piedra incrustada.
¿La llenaron a piedras? ¿Cómo puede ser?
Tiene aplicaciones de piedras preciosas.
Aplicaciones, sí.
Y preciosas.
Sí.
Esos son los cuartos.
Pero se la van a afanar.
Pero claro,
los funga que invitamos, cuando van en el bar, le manotean las piedras, no le va a quedar ni una.
Los pibes del barrio a la cola le sacan todo.
Y si no, con fantasías aplicadas.
No,
con
fantasía que tiene cosas
llenas. Fantasía viene después.
con bordados, le puede bordar sutilmente el nombre del novio.
¿Cómo sutilmente?
Si que apenas crea Obert,
no le por ejemplo. Nada.
¿Cómo se llama el novio?
Roberto, pero
se pone
Over. Claro.
Overman.
No, con una costura floja.
Espacial. Sí. A mí me gusta mucho la costura floja. Y es un libro que estoy escribiendo.
Biografía de una amiga, la costura.
Señores, me parece que ha llegado el momento de anular esta boda.
Ah, usted con tal de anular bodas.
Sí, sí.
Y busca cualquier excusa.
Pensémoslo un poco más, Robert.
¿Qué?
Que lo pensemos.
Sí, lo vamos a pensar un poco.
Bueno, mire que hay una novia esperándolo en el atrio.
Sí.
¿Dónde es el atrio?
Por allá, mire.
Allá, mire.
¿Cuál es la novia?
Levante la mano la novia.
A ver.
Allá está.
Allí está, mírela.
Qué lindo tipo de
pobre
hombre.
Quedó con la mano levantada igual.
Decías muy feliz, ¿viste? Pausa.
Chao.
Buscas noche.
Tenés una radio.
Martes a sábados.
De 0 a 2.
Es una buena manera de conectarse con los picos.
Dolina tiene casa nueva y el mandato sigue intacto.
Hemos preparado un informe valiente.
La venganza será terrible. Lunes a viernes, de 2 a 5.
Había una pretensión también creativa, es decir, esto no se hace en el programa.
Poesía suburbana entreverada con música,
teatro
y artes combinadas.
Vos volvés y ya no es lo mismo.
Noche tras noche, con Tom Lupo y Mosquito Sancineto. La noche se enciende.
La noche se enciende.
En la radio pública.
Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan. Nacional. La radio pública, transmitiendo en el Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia. Ya conseguimos dos, y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Back.
Era Creedence, La Venganza Será Terrible, Green River.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible mientras hace su entrada Tom Lupo aquí a el escenario.
Pero antes, vamos a leer unas gacetillas y agradecer a
Y algunos mensajes
también.
De los últimos.
Maestro, retírese.
Está ansioso el maestro.
Discúlpenlo al maestro,
se
pero...
Se le van las manos.
Sí, se le van las manos.
Hola, negro, somos Germán y Romina. Te vinimos a ver en moto desde Pablo Podestá.
¿Quiénes son los de los pelos parados?
¿No? Maestro.
El programa Cada Día Mejor. Besos.
Señor Dolina, soy de Ushuaia. Es la décima vez que vengo. Mire, cuenta hasta la décima vez.
Claro.
La señora Peláez y amiga, o amigo, no sé.
Y amiga.
Y amiga.
Señores, buenas noches. Soy Matías Almeida de Lanús. Y hoy vinimos con toda la banda, que es la que ha saludado previamente.
Son los mismos que escribieron ya, que dice, somos la barra de Lanús.
Acá siempre la gente que levanta la mano es la misma. Hay una corruptela que consiste en multiplicar la personalidad.
Y todos tienen cara de Matías Almeida, además.
Uy, mire este. Alejandro, hace un año vinimos a verte y nos pusimos de novios. Festejamos nuestro primer aniversario volviendo a verte. Milagros, sí, realmente. Y Gustavo. ¿Dónde están Milagros y Gustavo?
Bueno.
Mire, vístanse, chicos, porque en serio.
Irma es de Lanús, todo el mundo es de Lanús. ¿Dónde está Irma?
Sí, creo que...
Me imagino que formará parte de esa barra o no.
Irma está...
Ah, está escuchando. Saludan, dice que le ha gustado el bar del infierno, mira vos. Saludos de Leandro para Majo, Chalo y Mariano, dale, dale.
Hola Dolina, nos encanta el programa. Ay, manda besos a toda la banda. Adivina de dónde.
Walter de San Luis, entre paréntesis pone camionero, saluda a su hermano Nelson que está volando a Neuquén. Pero se está volando.
Sí, no va a... ¡Nelson!
Bueno, Juan José... Coronel, creo que es de Villa María, ha estado en una función que hicimos nosotros en Villa María y hoy viene por segunda vez. En San Francisco, dice alguien, te está escuchando Eliana Pérez, que es fanática, aunque no se sabe de qué.
Gente que busca gente. Cuando ingresamos al auditorio perdimos a nuestras dos hijas, Florencia, 18 años.
¿A dónde está Florencia?
Sí. Ahí está con un señor.
Grillo, digo... Grillo, el que le encuentra para su bolsillo.
Devuelvan a Daniela que tiene solo 9, che.
Sí. En mesa de entradas hay varias ahí. Por...
Le piden que propicie el reencuentro de Silvia y de Fernando.
Ah, no.
¿Sabés de qué estoy hablando?
De ningún modo.
Bueno.
La perdí.
Sí, yo la vi.
¿Dónde está Fernando?
¿Dónde están? La de 18, che, que yo la vi en el baño recién.
Allá, mira, allá está, también está escondido el tipo.
Che, qué feo, ¿eh?
Escondido.
Un hombre mayor.
Y es que lo espero abajo de las patas del payaso.
Hola, Dolly. ¿Qué hace, Dolly?
¿Qué quiere, Dolly?
Soy Diana y es la primera vez que vengo. No digo dónde es Diana, pues ya sabemos.
¿A dónde está?
Diana. ¿La ves?
No, es de Lanús.
Sí, pero la mamá chola es de Yabaliol. Y siempre lo escucha.
Es difícil
a Laura,
de Yabaliol.
Silvia, Yabaliol.
Bueno, señores, esos son los mensajes de hoy. Más algunos otros.
Hoy trajimos engañada a Claudia, que es su cumpleaños. Le dijimos que
todo
iba...
Todo el mundo cumpleaños hoy.
Sí, sí. Fede y Sabri le dieron la sorpresa.
A ver, ¿alguien tiene unos globos? Pero que digan ahí feliz está. Cumpleaños. Levante la mano.
Cuando hacía cirugía, bueno.
Y ya llega al auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El repatriado Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, aquí le pide Maru si sería tan amable de hacerle mano blanca.
Mano blanca. ¿Dónde va? Carrerito del Este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce, la metida en la cinta de cuero. Carrerito del barrio del Once, que cruzas ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tafaré.
Maestro, para Luis piden Cuesta Abajo.
¿En qué tono lo quiere, Manuel?
Hagámoslo en mí, ¿puede ser?
Puede ser. ¿Cuál era Cuesta Abajo? Que dice... Este.
Este mundo, la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un paria que el destino empeñó en deshacer. Si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría. Las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro. El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Le piden para Andy Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, cantemos. Bueno, cante usted y yo lo.
¿En qué tono hacemos, Arrabal?
En mí.
Ok.
En mí.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Que quiero todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y se van, se van, no vuelven más.
Hay algunos pedidos más de la música ciudadana. Nora de Florida le pide Soñar y nada más.
No, además no lo sabemos. No despiertes si vives, como era este. No despiertes si sueñas amores, niña hermosa, soñar es amar. Despertar es matar ilusiones, hallar entre sueños la amarga verdad.
Qué lindo, muy lindo.
Ahora sigan coro, yo me borro de todo, salvo de...
Patricia Ballester y a Mario Río no lo quiere ser tampoco.
No, bueno, lo hicimos ayer.
¿Por qué no? Ayer, loco, ¿qué te crees?
Y
no me toques a mí.
Vos ven. También, mira. Bueno, a ver, tenemos acá...
Coro.
Coro. La bestia pobre, piensa Germán y Romina.
Lo dicho.
¿Tienen para mucho?
Está ahí.
Sentemos lo que
queramos. D-Boy, de los Beatles. D-Boy. Tolina de Creedence.
¿Qué queremos?
No, de los Beatles.
¿Va a ser This Boy?
Sí.
Ok, por Boy.
Mañana escribí. Un momento, espérenme dos segundos. Ah, claro.
Hay un pequeño problema técnico.
Un plug, y vamos a tocar.
Vino el señor de Yamaha y lo solucionó.
No funciona el play, ¿vale? Un viejo Tom Hit, que usted no se debe acordar, ¿qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Se acuerda?
Ya no lo hacemos más, una cumbia. Pero no lo hacemos.
Habían pedido Dolina de Creedence.
Dolina de Creedence para el tío.
Sí, y no la vamos a hacer.
Ah, bueno.
Pero...
Saludos. Siguiendo con esta política de no complacer pedidos.
Sí.
Vamos a hacer otra de Creedence.
Aprende
rápido. Estamos más tiempo rechazando pedidos.
Nos aprendimos
pedido.
Una de Creedence. Otra de Creedence.
¿Y a qué se refiere?
A ningún.
Campos de algodón.
Ni algodón, ni algodón.
Campos de Rolón.
Cantemos canciones para Rolón.
Rolón Fields.
Este es nuestro ciclo, canciones para Rolón. Gabriel, estas canciones son para vos, Gabriel.
Vos, inconsciente.
Ay, Gabriel.
Gabi.
Thank you.
Maestro Germán y Romina piden La Bestia Pop. ¿La va a hacer o la va a rechazar también eso?
Y ya que estamos.
Bueno, ya que estamos la rechazo.
La rechazo, ya la había rechazado hace un ratito.
Dale.
Voy a mandarle saludos a mi amigo Sky Bailinson, que nunca nos está escuchando, pero sigue siendo un amigo de la
radio. Muy bien, Nicolás de Nuevo Grande, Salta, pide el Calipso Bananero. Yo creo que siendo esta hora...
No, estamos en condición.
Tenemos tres minutos.
No, yo pegué el grito. Ahí me caigo redondo.
Ayer pidieron más que nada.
Más que nada, después seguimos quizá el clima brasileño y cantamos alguna otra cosa. Tipo carnaval carioca. ¿Por qué no va repartiendo esos palos luminosos?
Sí. Allá piden matracas también. Ya te vamos a dar.
Sí, nos casamos el 8.
Nos piden desde Montevideo,
para Raquel y
nos vamos con el Liverpool, en dirección a Liverpool precisamente.
Solo color del glorioso Liverpool. Baila igual en la República Oriental de Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 20 grados, 2 décimas, humedad 69%. Cristina Fernández remarcó la recomposición de las relaciones entre la Argentina y Perú. En el marco de su visita de Estado al país andino, la presidenta dijo que era imperiosamente necesario reconstruir lo que se había dañado. Se refería al episodio de la venta ilegal de armas a Ecuador durante el menemismo, cuando se libraba una guerra entre Quito y Lima en la que la Argentina era garante de paz. Además, la mandataria recalcó que nunca olvidaremos el grado de solidaridad que tuvo el Perú con nuestro país durante la Guerra de Malvinas. Un grupo de trabajadores estatales tomó durante 6 horas la Dirección General de Escuelas bonaerense. Reclamaba el pago de los días descontados por los paros de 2009. Las autoridades denunciaron que los manifestantes causaron destrozos en el mobiliario del edificio y ordenaron su desalojo. Por su parte, el delegado de ATE, Hugo Godoy, señaló que no rompieron nada y que solo realizaron una asamblea. El presidente de los Estados Unidos se reunió con el primer ministro israelí. Barack Obama y Benjamin Netanyahu abordaron en un encuentro a puertas cerradas los desacuerdos de la relación bilateral. El encuentro tuvo lugar en medio de las tensiones generadas por la decisión de Israel de construir 1.600 viviendas en Jerusalén Este. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 2 décimas, humedad 69%.
Argentina está informada. Por la radio pública.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública tiene hinchas.
Nacional. La radio pública. Transmitiendo en el Día Nacional de la Memoria. Por la verdad y la justicia.
Radio Nacional Argentina presenta.
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
K. Omar Khayyam. Omar Khayyam escribió tratados de álgebra, metafísica y astronomía y fue el autor de poemas clandestinos que se contagiaban de boca en boca en toda Persia y más allá. Esos poemas cantaban al vino, pecaminoso elixir que el poder islámico condenaba. El cielo no se ha enterado de mi venida, decía el poeta, y mi partida no disminuirá en nada su belleza ni su grandeza. La luna...